muchísimas gracias. Enseguida continuamos con la disputa. Y ahora nos vamos a la Capital Federal y el contacto es con Iván Carrino, economista de...
del Inversor Global, autor de Cleptocracia.
Cleptocracia.
Aquel libro que decía... a ver, así nos robaron nuestro dinero y nuestra libertad. ¿Bien? Hablando, pero fundamentalmente me quedó pendiente explicarle y traer a estos micrófonos al autor de aquel que dijo: el kilo de asado subió el 1800% durante el kirchnerismo.
A ver, Iván, ¿cómo te va? Buenos días, Sergio. Iván, te saluda de San Juan, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos, saludos para la audiencia.
Bueno, ¿qué edad tenés, Iván?
Estoy por cumplir 30 años ahora en
mayo. Ah, bueno. Bien. Bien pendejito, como decía.
Claro. Somos de casi el doble.
Claro. Así está, es. Muy bien. Bueno, contanos un poquito
Sí, en realidad hay varias cosas. Lo fundamental tiene que ver, a ver, vamos por lo de atrás, ¿no? Vos has planteado varias cosas que tiene que ver con el kirchnerismo, esto del 1800% de aumento del asado. Más allá de lo anecdótico, detrás hay toda una teoría económica de modelo, digamos, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, ese dato se desprende de un análisis que hizo un medio local acá de Buenos Aires, tomando como referencia publicidades de diarios, ¿no? O sea, agarraron las promociones del año 2003 y después dijeron, bueno, agarremos las mismas promociones del año 2015 y daba eso. Después, si uno hace un análisis promedio con datos del Instituto de la Carne Vacuna, te da 1.400, pero digamos que el aumento es sideral, porque lo que vivimos en esta década y lo que seguimos viviendo hoy es una política destinada a generar inflación, ¿no? Cuando el gobierno gasta por encima de lo que gana, de lo que ingresa por impuestos y lo financia con emisión monetaria, a la larga o a la corta termina habiendo inflación. Por eso... Y con el tema de la carne se había generado mucha polémica de cuánto tenía que valer, etcétera, etcétera, de si la culpa era del pobre carnicero. Y la verdad que uno mira un poco la historia y dice, no, si aumenta 1.400%, claramente el problema está en otro lado. Y además uno después mira no solo la carne, vos ves que aumenta la carne, la leche, la nafta, las cuotas de los colegios, la preparación, sí. Todo aumenta, entonces lo único que está pasando en realidad es que está cayendo el poder adquisitivo de nuestra moneda, ¿no?
Iván, creo que ayer lanzaste tu nuevo libro, Los Estrangulados, ¿no?
Exactamente.
Los Estrangulados. ¿Cómo el Estado asfixia tu economía? Dice, a ver, contanos un poquito.
Bueno, mira, el libro es un análisis, exhaustivo de cómo el Estado nos inhibe la posibilidad de crecer y de ser más ricos, ¿no? O sea, el gobierno, por más que a veces parece estar lleno de
Te pido que te quedes quieto porque evidentemente estamos poniendo señal, Iván.
No,
estamos poniendo señal. No sé si vos me escuchas bien, pero
Sí, yo te escucho perfecto.
Ahí quédate, Iván. Que no sea en el medio de la avenida, pero quédate ahí, dale.
Congelado.
Okay. Acá. Okay. No, te decía, Estrangulados es cómo el gobierno impide nuestras posibilidades de crecer y ser prósperos, ¿no? O sea, el gobierno, por más que parece estar lleno de buenas intenciones, lo único que termina haciendo es hiperregulando la economía, gastando más de lo que ingresa, generando inflación, cargándonos con impuestos, y eso se traduce en menos crecimiento económico, mayor pobreza y menos riqueza de la que podríamos tener. Argentina era un país rico a principios del siglo pasado, y hoy estamos en una vergonzosa mitad de tabla, ¿no?, para lo que podríamos llegar a ser, y nuestra riqueza en términos relativos con los primeros países del mundo ha venido cayendo sistemáticamente, y la raíz la encontramos en esto. O sea, un gobierno que regula, que nos quita competitividad, que nos llena de impuestos, sí, y entonces que gasta más de lo que ingresa, genera déficit, inestabilidad macroeconómica, inestabilidad jurídica, así es muy difícil, digamos, ¿no? Así es muy difícil. Entonces, ese es el punto que ilustra el libro.
Ahora, tiranos algunos datos del libro, porque hay datos interesantes ahí, ¿no? O sea, vos, creo que en el libro salta que el gobierno gasta, o invierte, depende cómo lo miremos, 600.000 millones de pesos en salarios públicos, pero 560 millones en subsidios, un poquito menos.
Sí. Son 560.000 millones.
Ah, bien.
Tanto los 600 como... Son datos para que uno se dé una idea de la fortuna que gasta el gobierno, tanto en salarios públicos, tanto en subsidios, ¿no? A veces se habla de, bueno, necesitamos la deuda para la infraestructura. Pero en realidad la deuda uno la toma cuando gasta más de lo que ingresa, como en cualquier familia. Entonces es indistinto si se gasta en infraestructura, en salarios o en subsidios. Se gasta en lo que no podemos financiar con impuestos. Entonces, en realidad, uno podría decir, ya, no te endeudes, reducí las partidas de gasto como los subsidios, reducí las partidas de gasto como el personal, especialmente dado que tenemos 200.000 ñoquis medidos objetivamente dentro de la administración pública, ¿sí? 200.000, reducí eso y luego no vas a necesitar endeudarte para financiar infraestructura, la vas a poder financiar con lo que recaudás de impuestos. Entonces, también ese es el punto, ¿no? O sea,
ahora, Iván, ¿y qué hacemos con esos 200.000, digamos?
Sí,
yo mañana lo saco, digamos, está bien, ajusto la billetera, mañana lo saco, el mes que viene no pago esos salarios, pero ¿dónde los pongo? Digamos, lo meto en una bolsita, le prendo fuego y listo. Hay que generar que la economía crezca, digamos, ¿no?
Bueno, exactamente, no, para nada. Y por supuesto que por ahí tampoco esas cuestiones se puedan hacer de un día para el otro, pero sí es necesario tener bien claro cuál es el norte, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que digo es, okay, usted reducimos la plantilla estatal. Y eso parece que es un problema porque hay gente que se va a quedar sin empleo. Sin embargo, hay que ver el otro lado. Lo que vas a tener cuando vos reducís el gasto público en esas partidas es un menor déficit fiscal. Un menor déficit fiscal es mayor estabilidad macroeconómica. Hay, por un lado, vas a tener menos inflación porque no vas a necesitar emitir miles y millones de pesos para financiar el déficit. Ahora, por otro lado, también vas a tener menos necesidad de endeudarte. Y si tenés menos necesidad de endeudarte, eso quiere decir menor tasa de interés para cualquier iniciativa privada, ¿sí? Va a bajar el riesgo país, ¿sí? La deuda, los que se quieran endeudar en el mercado internacional van a poder hacer las tasas más bajas. Va a haber mayor seguridad respecto de lo que va a pasar en el futuro. Fíjate, por ejemplo, el caso de Chile. Es un país que hace 20, 30 años que tiene un presupuesto relativamente equilibrado, ¿no? No tiene esos déficits gigantescos como solemos tener los argentinos. Sí. ¿Y qué pasa? Y bueno, los inversores confían en Chile. Piensan que de acá al futuro no le van a subir los impuestos, no va a haber una mega devaluación, no va a haber confiscación de depósitos. Eso hace la seguridad jurídica. Entonces, una vez que vos resolves el problema del déficit, generás la confianza y viene la inversión privada, que puede ser extranjera, puede ser argentina, puede ser invenciones de empresarios y emprendedores argentinos, que hay muchos, ¿sí? Y que vengan acá a producir más. Entonces, eso te terminaría absorbiendo perfectamente e incluso generando mayores puestos de trabajo de estas personas que estarías desafectando, ¿no? Y ese es otro, sí, punto que hago en el libro, ¿no? Porque el punto es, tenemos un ambiente muy hostil para invertir, producir y ser creativos en la creación de bienes y servicios.
Tenemos un ambiente hostil para vivir en Argentina.
Sí, sobre todo si uno considera los problemas de seguridad y demás, que son realmente importantes, pero bueno, dejando eso de lado, respecto solamente de la inversión y la economía, a pesar de este ambiente hostil, tenemos un montón de emprendedores y empresarios que la luchan y sin embargo también triunfan, ¿no? Y eso está en el capítulo, en el anteúltimo capítulo de Estrangulados. Hay entrevistas a tres de estos empresarios, que son unos muy exitosos, como por ejemplo Santiago Virinquis, que es un tipo totalmente famoso en el mundo del emprendedurismo argentino, sí, que vendió su creación a una empresa gigantesca a nivel mundial como Staples. Y después también tengo una entrevista con Gustavo Lázari, que es un dueño de un frigorífico en Mataderos, sí, que no es ni un mega empresario, pero sí es un emprendedor que lucha todos los días y sobrevive a pesar de nuestras trabas, regulaciones e impuestos, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que estar la esperanza, en ese empresario y en ese emprendedor que está en Argentina, que quiere producir y que quiere beneficiarse de él y como colateral terminar beneficiando a la gente, ¿no?
No me conté la conclusión del libro para que la gente lo compre, pero contame en todo caso cómo ve la Argentina, hacia dónde vamos, en qué ruta estamos bien, mal.
Sí, mirá, no, yo creo que estábamos bastante bastante mal, o sea, estábamos como una especie de... estábamos sobre el Titanic, te diría, uh-huh. y encarábamos hacia el iceberg, ¿no? Y el iceberg podría ser la Venezuela de hoy. Me parece que el gobierno kirchnerista nos estaba llevando sin frenos a una situación casi como la venezolana, con una inflación altísima, con controles de todo tipo, ¿sí? Con restricciones a la economía y a la libertad de las personas. Y eso es totalmente indeseable, ¿no? Desde un punto de vista moral y también desde el punto de vista de la performance económica. Eso nunca ha traído resultados en la historia. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un nuevo gobierno que prometió cambiar, que en algunas cosas sí está cambiando, ¿no? O sea, ha sincerado de alguna manera, en algún grado, las tarifas, reconoció el verdadero precio del dólar, eliminó el control de cambios, ¿sí? Dice que quiere bajar la inflación, dice que quiere bajar el déficit fiscal. Me parece que el debate está en si se tiene que hacer de la manera lenta en la que quiere el gobierno o si se puede hacer de una manera más rápida y profunda, ¿no? Y otro debate es si este gobierno realmente va a cumplir con esas metas de déficit, ¿no? Porque lo que uno ve es que también hay mucha promesa de aumento de gasto público. Entonces, hay que ver si le terminan cuadrando las cuentas al gobierno. A veces la preocupación va a estar por ahí. Veo que hay un cambio positivo. Tengo mis dudas de si es lo suficientemente profundo como para rescatar a la economía de su decadencia. Argentina.
Iván, buen día. Juan Carlos Rotter te habla.
Hola, Juan. ¿Cómo te va? Un
saludo. Bien, vos. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que decís, y es una visión de muchos economistas la que vos estás planteando, de ir más al hueso, digamos, ¿no? Esto es una, lo comparten economistas de fuste, ¿no? No digo que vos no lo sea, digo mayores que vos, porque sos un tipo joven vos, que están también por ahí señalando esto y que están dentro del propio espacio macrista, digamos, ¿no? Muchos economistas macristas que están también con esta visión, es una de las disputas, ¿no? Pero trayéndote un poco, digamos, fuera del análisis, un poco más a la actualidad de lo que nos está pasando el día a día, esta idea de que el segundo semestre viene más tranquilo, que es un poco, digamos, esta nuevo mensaje comunicacional del gobierno que intenta bajar para que la gente baje un poco la temperatura. ¿Vos querés que tiene algún asidero en la realidad, como concreción perentoria, digamos?
Mira, yo creo que sí. Lo digo objetivamente, o sea, no estoy, digamos, en ese sentido, no es que esté a favor del gobierno, ni en contra, ni que me guste más o menos. Yo creo que esto, uno mira lo que ha pasado en otros países del mundo.
Sí.
Cuando salen de sistemas tan intervencionistas, ¿no? Donde hay controles de todo tipo, lo que hay es un sinceramiento. O sea, uno ve la historia y dice, ¿qué pasó el año después? Por ejemplo, la historia de los cepos cambiarios en Sudamérica. ¿Qué pasó el año después en que se eliminaron los cepos, no sé, en Uruguay, que tuvo cepo cambiario, hablo de los años 80, ¿no?
Sí, sí.
En Uruguay, en Brasil, en otros países de la región. Bueno, el primer año tenés recesión y más inflación de lo que tenías antes, ¿sí? O sea, esto es como que siempre sucede. Y obviamente también nos iba a suceder a nosotros. Pero bueno, el tema es que es una especie de sacrificio de corto y ganancia de largo, ¿no? Porque sí, obviamente que la economía hiperregulada con una inflación gigantesca no puede crecer. Entonces, nada, sí, veo que va a haber menos inflación en
Pero el problema, Iván, es que el sacrificio corto es cada 10 años, ¿viste? Cada 10, 15 años tenemos el sacrificio corto, digamos. ¿Me entendés?
Entonces, sí, e incluso, y te diría que también largo, o sea, las crisis gigantescas.
Yo tengo 50 pirulos y ya me sacrifiqué 5 veces, digamos.
No, seguramente. Y además, esas crisis que hemos tenido sistemáticamente han generado decadencia a largo plazo. Pero en esta coyuntura particular, lo que veo es este intento de evitar la crisis mayor, ¿no? Tratar de sincerar la economía,
sí,
y dar espacio al crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cambio también de eje, hay un gobierno que mira más hacia el mundo moderno, si se puede decir, con países que son mucho más amigables a la inversión, al capitalismo, al desarrollo individual. Entonces, en ese sentido, se está tratando de generar condiciones para invertir y producir y crecer.
Claro, porque es difícil, amén de superar las reiteradas crisis que dice Olivera, Iván, sabemos perfectamente bien que no es fácil salir también estos viandazos que la Argentina pega desde hace más de 50 años, que vamos de un lado para el otro, salir de una economía en la cual había mucho dibujo, a tratar de correr el telón y mostrarla con toda la crudeza, digamos.
Totalmente, ¿no? En ese sentido se habla mucho de la pobreza que generó el nuevo gobierno, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que lo que había antes era un disfraz. O sea, estaba disfrazada la realidad. Si uno se guiaba por lo que valía el dólar, por lo que el gobierno decía que valía el dólar, por lo que el gobierno decía que valían las tarifas, por lo que el gobierno decía que valía el boleto colectivo, claro, estábamos, no te digo en el mejor de los mundos, pero más o menos. Entonces, una vez que sincerás que eso es insostenible, parece que hay más pobreza. En realidad lo que hacías era disfrazarla y ahora la reconoces. Y lo mismo con la inflación, lo mismo con los precios regulados que tenías. Entonces, para responder la pregunta inicial, veo que la primera parte del año es la complicada, es donde sincerás todo, donde los sectores que estaban sobreestimulados tienen que ajustar, sí, estoy hablando sobre todo de los sectores del consumo, sí, que estaban hiperestimulados con inflación, tasa de interés negativa y demás, y otros sectores tienen que empezar a crecer. Pero ese cambio no es automático, entonces obviamente tenés seguramente una primera mitad del año de ajustes donde la economía no crezca, probablemente caiga y la inflación sea más alta de lo que era antes. Pero eso en la siguiente mitad del año lo vas a tener que ver mejor, o sea, la economía va a seguir ajustándose, probablemente empecemos a ver los primeros brotes verdes y la inflación sin duda que va a ser menor, ¿eh? Y eso te digo porque dado que no va a haber estos ajustes de tarifas en el futuro, o por lo menos en esta segunda mitad del año, lo que va a haber es solamente el efecto de la política monetaria del Banco Central, que está siendo mucho más contractiva de lo que era antes.
Iván, muchísimas gracias por tu concepto clarito, autor del libro Estrangulado, que ya está, seguramente lo podemos encontrar en las librerías, pero además, tecnológicamente, vía internet, además, ¿dónde lo podemos adquirir? ¿Cómo podemos hacer?
Sí, mira, el libro es, en realidad lo entregamos de forma gratuita para todos los nuevos suscriptores del Diario del Lunes, que es el servicio de información económica del que estoy a cargo en Inversor Global.
Ah, bien, perfecto.
Entonces, seguramente entrando en igdigital.com, van a llegar a alguna publicidad sobre el libro y van a poder comprarlo, si no en el Twitter de Inversor Global también está promocionado y está el link, lo van a poder encontrar fácilmente.
Bueno.
@ Inversor Global, ahí fácilmente lo encuentran.
Perfecto, muchas gracias, querido.
A buen ustedes, día. Un saludo, gracias.
Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saber y ganas una roca.
Inicio de espacio publicitario.
Ambalí, ambalí, el vinagre para mí.
Un mundo de sabores con
productos ambalí.